we're starting to see the bang-bang stuff now. Rodman is all over Bird.
And there is a violent knockdown by Lambert. Oh, my. A completely unnecessary foul by Lambert, and he has the audacity to complain about something. They have been called a dirty ball club, and I can see why. This is a typical disgusting display by Rodman, Lambert, and Isaiah Thomas.
Buenas tardes, de nuevo Run and Gun en Radio BMH, el último programa antes de las vacaciones de Semana Santa. Nosotros volveremos ya bien entrado abril y, como siempre, a mi lado, en la mesa de Run and Gun de Radio BMH, Daniel Resola. Buenas tardes, Adri.
¿Qué tal, Paco?
Miguel Medicis, buenas tardes.
Buenas tardes.
Y, como siempre, Antonio Ruiz, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, pues en los controles técnicos tenemos a Albert Rivera y vamos a dar inicio y vamos a dar pues el pistoletazo de salida de esta última semana de repaso de NBA y ya cuando volvamos tendremos los playoffs ya ahí al dente. Abrimos mesa redonda, las 2 y 18 van a dar de este martes 22 de marzo y empezamos con, bueno, pues una de las noticias que son habituales en este repaso de medios, en este repaso semanal, que son los jugadores de la semana de la NBA, en este caso por el este, Sky Lowry, el base de los Toronto Raptors, y Kevin Durant, pues alero de los Oklahoma City Thunder, que por cierto están ya clasificados para los playoffs, ahora mismo campan 48-22 en Oklahoma City Thunders. Ya muy, muy lejos, San Antonio Spurs 59-11 y Golden State 63, 7 derrotas. A 10 victorias más para conseguir el récord de los Bulls. Ya veremos en la vuelta de vacaciones si el equipo de Steve Kerr lo habrá logrado. Un equipo de Steve Kerr que perdió el otro día, ¿verdad, Antonio? Perdió el otro día, rompió esa racha y de 7 partidos ganados consecutivos. Y bueno, pues un poquito, ¿cómo fue el partido?
Bueno, lo perdió en el templo del baloncesto en San Antonio ante un equipo que no había perdido en toda la temporada en su casa.
Partido de la jornada.
Yo lo vi en directo y puedo decir que fue el partido de la jornada, ese partido que pensábamos que iba a ser un 120-130, que al final fue un partido de defensa, de desacierto en el tiro exterior. De hecho, Stephen Curry cometió uno de los récords más, digamos, más malos de esta temporada. Después de hacer tantos buenos, uno de 12 en tiros de 3, no es un buen registro. También Klay Thompson tampoco estuvo acertado, uno de 7 en tiros de 3 también. Se salvó Draymond Green, no tenían a Bogut. Popovich sentó por tercera vez en su carrera a Tim Duncan, que salió desde el banquillo, puso a Boris Diok, hizo bastante daño, sobre todo al principio. Y la verdad es que los Spurs jugaron muy bien, muy coral. Danny Green hizo una defensa espectacular sobre Stephen Curry. Y el puntal que está haciendo que San Antonio Spurs cada vez despegue más alto es LaMarcus Aldridge, que parece que se ha adaptado totalmente ya al juego de los Spurs y hizo un auténtico partidazo ante los Warriors.
79 puntos, Danny, Golden State Warriors. ¿Hace cuánto que no veíamos algo así?
Este año ningún día.
Ningún día.
Ningún día. Venían de perder, de ganar el día anterior en Dallas, uh-huh. Y ya sé que hay alguien aquí que piensa que perdieron por el back-to-back.
Por el back-to-back, hombre, que, claro, es
evidentemente,
duro.
Evidentemente influyó.
14 puntos en el último cuarto Golden State, ¿eh?
Lo que pasa es que se han visto back-to-backs peor que jugar primero en Dallas y luego en San Antonio. Bueno,
claro.
Lo que pasa es que sí que
jugar
es verdad.
En San Francisco y en Miami, pues...
Exactamente.
A ver, yo creo que es el planteamiento que se le va a hacer a Golden State. Hemos hablado ya muchas veces que en liga regular pues se juega de una determinada forma y en playoff de otra. Uh-huh. El partido que jugaron Golden State en casa contra Cleveland ya fue de este corte. Y al que le propuso San Antonio el mismo camino. Entonces, hombre, LaMarcus estuvo muy bien. No sacaron tanta ventaja interior de jugar contra un small ball como el que plantea Golden State. Pero yo destacaría los 14 o 15 rebotes que se llevó también Kawhi. Y yo creo que en general defendieron muy bien. Es cierto que Curry estuvo desacertado, pero por ejemplo ayer ganaron en Minnesota en el último cuarto de 5 puntos. Hizo 2 de 9. Tal vez esta temporada tan buena que están haciendo, no sabemos si le va a pasar factura. Es cierto que tienen bajas, tienen Bogut.
Sí, André Iguodala.
Iguodala y Celi.
Que son tres entes defensivos vitales.
Esta madrugada jugó McAdoo de titular, normalmente venía jugando Brandon Rush cuando se lesionaba Andrew Bogut. Pero tenía que decir que me llamó mucho la atención la defensa que planteó Popovich, sobre Stephen Curry, que es que lo iniciaba defendiendo Danny Green y nadie sabía quién iba a acabar defendiéndolo, porque todos los bloqueos ciegos, todos los bloqueos, digamos, para permitir ese tiro, todo el que se quedaba libre iba a la ayuda por Stephen Curry. La verdad es que consiguieron posiblemente el peor partido de la temporada de Stephen Curry y el peor partido ofensivamente coral de los Warriors, pero por algo están los San Antonio Spurs ayer, que así donde están, y eso que ayer se pegaron un lanzamiento en el pie después de ir ganando. No sé si por veintitantos puntos de diferencia ante
la primera vez en la historia de San Antonio con Tim Duncan que pierden un partido y llevaron 23 puntos de
ventaja. Ahora Charlotte es el nuevo Linsanity.
Sí, bueno.
27
había
puntos.
Había gente que pensaba que no iban a entrar en playoff.
Y todavía quedan dos partidos de Golden State contra San Antonio. Miki, al fin y al cabo eso es una vara de medir de cara a los playoffs.
Bueno, yo por partes. Creo que el partido que hubo entre el de San Antonio contra Golden State, yo creo que Golden State se le notó fatigado. Yo lo vi fatigado. Esto me lleva a que ciertos jugadores de Golden State los veo fatigados. Uh-huh. Curry no es... ya lo hemos hablado más veces, esto de ponerse el objetivo de batir a los Bulls puede ser un arma de doble filo porque ahí realmente está. Se están exigiendo muchísimo cada partido. Juegan contra Minnesota y se exigen. Juegan contra San Antonio y se exigen. Entonces esto puede ser peligroso. Y en cuanto a San Antonio, creo que no ganó con la holgura que debía, según se estaba viendo a Golden State durante el partido, pero lo que estamos viviendo es un relevo generacional ya total. O sea, ya lo vamos a ver este playoff, ya que Duncan salga desde el banquillo, que sí que puede ser porque arrastra algún tipo de problema, pero ya estamos viendo que son LaMarcus y Kawhi los que tienen el futuro de la franquicia en sus manos.
Es que no está nada mal, ¿no? Que te salga desde el banquillo David West y Tim Duncan. No está nada
Duncan
mal.
Duncan jugó solo 8 minutos. A mí lo que me pareció muy, muy llamativo del partido fue que Kawhi defendía a Draymond Green. Yo creo que eso resalta la importancia que le da Popovich a
la figura clave de Draymond Green.
Es que es absolutamente clave. Y poner a tu mejor defensor, que había secado a Westbrook y a Chris Paul en los anteriores partidos contra rivales fuertes, marcar a Green, pues hombre, a mí me llamó la atención, no esperaba ese enfrentamiento. Esperaba que Boris Diaw, que ya es un tema de kilos, lo pudiera parar, pero fue Kawhi quien se encargó de él.
Sí que es posible que después de hacer una defensa muy coral contra Stephen Curry pusiera a tu mejor defensor contra el único generador que hay en los Golden State Warriors cuando Stephen Curry estaba prácticamente anulado, porque sí que es verdad que muchas veces hace las jugadas recibiendo él después de él hacer el propio bloqueo, pero contra San Antonio Spurs lo vimos subiendo el balón prácticamente y pidiendo él los bloqueos. Lo que sí que es verdad es que lo que decía Miki también es un arma de doble filo, porque sí que es verdad que los Warriors están exprimiéndose mucho en partidos que tienen cerrados, pero tienen muchísimos partidos que cierran antes del último cuarto, lo que hace que Curry, por ejemplo, no sé si promedie 33 minutos por partido. y Klay Thompson algo parecido. Lo que pasa es que sí que es verdad que en partidos cerrados como este de Minnesota, que saca sus mejores versiones quizás cuando más difícil tiene para ganar, sí que es verdad que en estos partidos sí que le puede afectar. Sobre todo contra los Spurs se le vieron totalmente fundidos.
Pero ya no es un problema físico, sino que también mental. 82 partidos son muchos partidos para estar jugando para cada partido como una final porque eres batir un récord. Y eso luego, la cabeza no la tienes limpia para cuando llegas a playoff. Entonces, bueno, yo no lo sé, pero me parece más inteligente lo que está haciendo San Antonio, que lo está haciendo todo más pausado y no se está centrando en ningún tipo de récord.
¿Y vosotros no pensáis que... vosotros sois capaces de descartar que Popovich en uno de los enfrentamientos contra Golden State Warriors... le ponga el traje en vez de la camiseta de jugar a 3 o 4 jugadores importantes?
Yo creo que a Popovich le viene muy bien medirse contra los Golden State Warriors para estudiarlos aún más.
En los dos partidos que quedan, dices.
Sí.
Es que de Popovich, acordaros de lo que hizo en Miami.
Es que es capaz de fastidiarles el récord.
El domingo, aquel de 9 de la tarde, partido de prime time, toda la televisión nacional dándolo.
Yo no lo descarto.
Y estuvieron a punto de ganar. De hecho, me acuerdo que ese partido que fue, creo que hace fue dos años, lo decidió Vos con un triple en el último segundo. Y los Patty Mills y Corey Joseph poniendo las cosas muy difíciles.
Hablando un poco de Popovich, no sé si habéis leído la carta de cómo llegó Danny Green a... a San Antonio Spurs, que después de ser cortado se fue a la D-League, donde estaba destacando muchísimo a Danny Green, y al ver que no le llegaba la oportunidad, fue él el que llamó a Popovich y en su contestador automático dijo que iba a hacer todo lo posible, iba a recoger las toallas, iba a hacer todo lo que estuviera en su mano para triunfar en los Spurs, y ya ese año jugó un poquito, y el siguiente año, que es el primero que inicia en los Spurs, se convierte en un jugador importantísimo en la plantilla.
Un año que se lesiona Ginobili. Sí. Se queda el de titular y hasta la fecha.
Ya hasta la fecha. Y es un jugador que le tiene muchísimo cariño, Popovich, aunque veamos rapapolvo continuamente día a día.
Sí que es verdad, es eso, que con los jugadores con los que, digamos, más confianza tiene, a los que él más ha desarrollado, que son Parker y Danny Green, posiblemente son a los que continuamente...
Más caña le ha metido.
Les da caña y también le reconoce mucho el trabajo, porque, no sé, en las finales contra los Heat, las primeras que pierden los Spurs, hay una charla con Tony Parker en la que le dice: no estás anotando, no estás asistiendo, pero estás haciendo que tus compañeros sean los mejores jugadores del mundo.
Cuando ganan el anillo, están justo cuando termina el partido, están en el vestuario y está todo con el plástico y tal, ¿no? Y entonces hacen como un tipo, no me recuerdo muy bien, pero hacen un tipo de broma para que se abrazasen Popovich y Danny Green, como dando a entender que Popovich, al que más caña le metía, era Danny Green, ¿no? Y entonces hacen allí como el paripé de abrazaros, tal, y empieza todo el mundo a aplaudir y tal, que eso denota pues que Danny Green debe de ser el foco de mucha ira de Popovich, pero una ira bien entendida.
Sí, digamos que cuando ya te presentas en el equipo como: voy a hacer todo lo que me digas para ser parte
de este
equipo, sí que da paso a que Popovich le exija muchísimo, y Danny Green ha crecido como jugador. Sí que es verdad que estos últimos años, digamos que esa progresión se ha visto estancada en el jugador que ahora se ha convertido.
Este año, yo creo que este año no está al nivel.
No.
Y sí que es verdad lo que decía Miki del tema del traspaso generacional, porque sin ir más lejos, contra los Warriors, no sé si Tony Parker se quedó en 4 puntos, Tim Duncan jugó 8 minutos, Ginobili... Sí que es verdad que Ginobili está saliendo muy bien desde el banquillo, pero al final los que se te sostienen el ataque son Aldridge, es Kawhi Leonard... Los primeros minutos de Boris Diok, que la verdad es que tuvo mucho protagonismo, y cuando sale del banquillo, por ejemplo, Patty Mills, que tiene mucha bola.
Ginobili ya te va a dar un partido bueno por ronda. Uno.
Uno excepcional, ¿solo? Más que bueno.
Uno no, pero digo, uno...
Miguel, me
no, uno no, uno espectacular. Le pasaba a Fischer, no sé si os acordáis, que en las finales, siempre al final, cuando ya era veterano, tenía un partido de 20 y tantos puntos que te lo ganaba. Parker todavía le queda un poquito más de cuerda. Y Duncan sí que va a ser constante durante todo el periodo, va a aportar seguro, pero Ginobili ya va a ráfagas, a cuenta gota.
Y luego la aparición de Jonathan Simmons, el fichaje de Andre Miller.
Bueno, Simmons está ahora fuera de la rotación.
Kevin Martin.
Ha metido a Kevin Martin.
Claro, pero al principio de temporada vimos que fue un juego muy importante.
Y también la confianza que le están dando a Kyle Anderson, que desde el principio de temporada está jugando... No está destacando por encima del resto, pero sí que es verdad que se está convirtiendo en una parte de un equipo que entrar en dinámica de los Spurs sí que tiene que ser realmente complicado.
David West va a ser importante también en playoff, por supuesto.
Ya lo es, creo yo. Empezó un poco dubitativo, pero ya
más, yo creo que va a ser más importante.
Que es un jugador que el año pasado era primera, segunda espada de... Bueno, yo creo que incluso primera, porque Paul George llegó muy, muy tarde a la temporada y sin estar al 100% de forma, David West sí que era, digamos, la primera espada en ataque.
Bueno, yo lo que creo es que la primera ronda, tanto San Antonio como Golden State, dependiendo, no sé quién saldrá, porque ahora está
Utah
se ha metido. Yo creo que pasarán ahora la segunda ronda contra Oklahoma y Clippers.
Ahí.
Ojo,
Ahí va a estar.
Sí, cuidado con los Clippers, que están en total crisis y perdieron contra el que presumiblemente puede ser su
verdugo.
Digamos, su contra el equipo que se enfrenta en primera ronda, que son los Grizzlies. Y jugaron los Grizzlies sin Conley. Y jugaron también. Fue el primer partido en el que Randolph hizo un triple doble.
Se salió.
Y también jugaron sin Matt Barnes. Increíble,
Hombre, que Randolph y esa asistencia, yo no lo había visto nunca en mi vida.
Se puso en modo Marc Gasol durante muchos momentos del partido, la verdad.
Está Randolph, pues está jugando con 45 años y tanta calidad.
La verdad es que los Clippers...
Y tanto culo.
Los Clippers durante toda la temporada han estado diciendo que juegan tan bien con Blake Griffin, pero en el momento que han llegado equipos serios ahora están... pidiendo a gritos que vuelva vuelva a Griffin.
Está claro. Ayer leí un tuit de Gonzalo Vázquez, muy gracioso, que decía Lance Stephenson, ese jugador nacido para jugar en Memphis, en este Memphis, claro.
Claro.
Como
está jugando realmente
el otro día jugó de titular, de base titular. Ojo,
Tony Allen ahora jugando 30.
Y metiendo 23 puntos.
Imagínate un backcourt, Lance Stephenson y Tony Allen juntos.
Tiene que ser un vestuario.
Lance Stephenson, que está jugando de base, Tony Allen y Matt Barnes, de tres.
De todas formas, Memphis es un tipo de equipo tan constante que para bien o para mal sigue siendo igual. O sea, cuando van bien... no te apetece verlos y cuando van mal sigue sin apetecerte verlos y siguen ganando dentro de lo que cabe, porque
es el Indiana del Oeste,
lo tiene,
¿no?
Tan mecanizado todo, ¿no? que sigue, va sacando partidos, oye, y se va a meter un récord bueno.
Que en este programa se ha criticado mucho a Dave Georger por la manera de jugar de sus equipos, pero hay que reconocerle el mérito que con la plantilla que tiene ahora mismo disponible se consigan victorias y que siga estando quinto con un récord de 41-30, que es el mismo récord que tienen los Celtics, al que alaban tanto por los Grizzlies, con tantos problemas, tienen el mismo récord que los Celtics.
Quintos ahora mismo, justo por detrás de los Clippers, y a 5 victorias de Portland.
Ya... Y perdón que te interrumpa, justo detrás de los Clippers, que ya está más cerca de que Memphis pase por encima de ellos que de superar a Oklahoma, que era, digamos, el objetivo que se habían puesto.
Dos partidos perdidos consecutivos y avanzamos un poquito el tema. Hemos tratado así por encima la situación de los Clippers y tenemos que hablar de un hombre que conocimos en la noticia ayer, que era Anthony Davis. Se pierde los Juegos Olímpicos por una lesión, por problemas físicos en rodilla y hombros, y hombro, en este caso, pues fuera toda la temporada y se queda fuera de los Juegos Olímpicos con Estados Unidos. Una lista de Estados Unidos, pues, que... lo voy a nombrar así muy por encima: Chris Paul, Kyrie Irving, John Wall, Westbrook, Conley, Stephen Curry, Damian Lillard de bases, Bradley Beal, Jimmy Butler, DeRozan, Harden, Thompson, y los aleros, pues a Carmelo Anthony, Harrison Barnes, Kevin Durant, Rudy Gay, Paul George, Gordon Hayward, Andrew Iguodala, LeBron James y Kawhi Leonard. A la pivot de LaMarcus, Kenneth Farid, Draymond Green, Blake Griffin y Kevin Love, y como pivot, aunque pueden jugar perfectamente con cuatro solamente, de Marcus Cousins, Andre Drummond, Howard y de Andre Jordan.
Vaya concurso de tiros libres entre esos tres. Impresionante. Sí que es verdad que esos son los que están en la primera fase, que muchos de allí
se van a dejar
no tal. Llegarán. Y la verdad es que lo de Davis es muy preocupante. Yo creo que él no teme por el contrato que le van a ofrecer. Yo creo que el contrato que le van a ofrecer se lo iban a dar, esté lesionado o no, que es un contrato espectacular el que se va a llevar. Sí que es verdad que esta temporada ha estado muy fuera físicamente. Esperábamos que esta fuese el paso adelante de Anthony Davis, porque llevaba temporadas que la temporada siguiente siempre era mucho mejor que la anterior, pero esta, digamos, que ha dado como un pasito atrás, sobre todo por esos problemas físicos y quizá porque no se ha adaptado del todo al nuevo entrenador, a Gentry.
Yo creo que echan de menos a Monty Williams, que no es lo mismo. Oye, por cierto, ¿quién creéis que va a ser MVP?
Buf, esa es buena pregunta.
Anthony Davis era uno de los candidatos antes de empezar la temporada.
Sí, de broma.
Antes, por favor. Déjame terminar la frase.
No.
Hombre, a ver, el nombre de Curry se eleva por todo lo demás, pero es que también está Kawhi. Y ahí está el tema.
Es que a mí me es muy similar elegir entre quién va a ser el MVP y quién va a ser el COI, el entrenador del año, porque si consiguen el récord los Warriors sería... digamos que sea muy difícil no dárselo ni a Curry ni a Steve Kerr / Luke Walton, pero siempre hay grandes exponentes que digamos que puede ser que podrían arrebatar, por ejemplo, a Kawhi Leonard.
Es que yo creo que si le dan el COI a Luke Walton y a Steve Kerr, no le van a dar el MVP a Curry.
Kevin Durant.
Se lo van a dar. Esto se lo van a dar a Curry. ¿Estáis dudando?
Y que le dan el COI a Popovich.
Pero ahí
no,
hay...
No.
El coach se lo daba
a Stotts.
A Stotts.
Sí. Yo hablo de Stevens.
Mi voto es para él.
El mío para hablar de Stevens.
Tuyo se te ven los colores.
No. Bueno, fíjate.
¿Qué diferencia hay entre la campaña que George ha hecho Scott. El equipo de Brad Stevens que el de Terry Stotts?
Pues el coge plantillas.
Yo creo que tiene muchísimo mérito lo que ha hecho por Dan.
Que me miras así.
Coge plantillas no es tan inferior la de los Blazers con la de
Y si saca algún voto de un MVP Lillard, tampoco pasaría nada.
Espectacular Lillard, El otro día estuve viendo el partido contra los Mavericks, el domingo, en el que se exhibe impresionantemente Nowitzki, que ya parece que no es noticia, 40 puntos, 8 rebotes, 11 puntos creo que fueron en la prórroga.
Es que la semana pasada dijimos un 33, si no recuerdo mal, un 33, 11, un 33, 12, y es que sigue haciendo unos milagros. Es que
40 puntos con 37 años.
A mí me ha sorprendido este año, porque Gasol sí que es verdad que no daba síntomas de... Pero Nowitzki sí que es verdad que el año pasado empezó a dar síntomas y yo pensaba que iba a ir... más cuesta abajo, pero está ahí pegando un repunte ahora, que ojo,
El europeo no fue muy bueno.
No,
pero cuidado con el partido, que son 40
puntos. Acompañaba
el
equipo,
Sí, estaba Schroeder, que yo creo que el mejor acompañante que ha tenido en muchísimos años Nowitzki, pero cuidado con el partido, que aparte de los 40 puntos, 8 rebotes de Nowitzki, 36 puntos, 11 asistencias de Deron Williams.
Y otro que tal, que llevaba ya varios años en decadencia.
Y David Lee.
Y en la prórroga, siendo decisivo, Raymond Felton, o sea, que es como el DeLorean, pero al contrario, el viaje al pasado. Y en la prórroga vimos en Portland que las 5 o 6 primeras posesiones son aclarados, brutales, a Lillard y a McCallum. Ese era su ataque en la prórroga, era Dazzle a McCallum a Lillard.
¿Quién quieres que anote?
Pero nada, pero ni bloqueos ni nada. Lo que pasa es que estuvieron desacertados y se les fue la prórroga en ese momento.
Último apunte de la selección estadounidense, que es se supone que es el último torneo de Mike Krzyzewski al que sustituye Popovich. O eso decían, no sé si está confirmado aún del todo, pero Popovich como principal recambio. Y bueno, pues por supuesto los asistentes, como ya viene siendo habitual, Tom Thibodeau, Monty Williams y Jim Boeheim, que no recuerdo ahora mismo dónde entrena, no sé si lo sabéis vosotros.
¿Es Syracuse? Jim Boeheim creo que es Syracuse.
Universitario seguro que sí, pero no sé exactamente cómo en qué puesto está. Y hablando de Syracuse, estaba hablando Dani de NCAA y hay que hablar pues de la noticia de un chaval que está pegando muy muy fuerte, como es Ben Simmons, de LSU, de la NCAA, que queremos hacer una sección, ¿verdad, Antonio? Cuando volvamos de vacaciones, de todo lo que ha pasado en el March Madness, ¿no? Seguramente nos lo traerá Alberto Losa.
Sobre todo porque Alberto Losa lo ha seguido muy detenidamente y nos contaba cosas interesantes, sobre todo con grandes actuaciones de, por ejemplo, de Sabonis. De Domantas Sabonis, que está haciendo un gran torneo y que, por ejemplo, uno de los declarables al draft, como es Simmons, se lo perdió y aún va para número uno o número dos y que continúa Ingram, que es uno de los que está en los focos de todos los equipos de la NBA.
Bueno, pues veremos qué sucede en este March Madness. Sin duda mueve muchísima gente, mucho más de lo que el público europeo piensa, llenando estadios de 30.000 o 40.000 personas. Es algo espectacular. Siguiendo avanzando por las noticias, repasamos pues los Cavaliers. Ya han llegado a las 50 victorias. El partido de anoche con un 33 puntos, 11 rebotes, 11 asistencias de LeBron. Llegan a las 50 victorias, ya están clasificados matemáticamente para los playoffs y vamos a analizar un poquito, cuando son las 2:37 de la tarde, en qué situación llega Cleveland Cavaliers a los playoffs. Con un Kyrie Irving que parece que va en ascenso, aunque perdieron el otro día Cleveland Cavaliers, bueno, pues van 50-20 y ya van engranando todos los sistemas para que en playoff, según lo que toque, que en principio están entre los Bulls, los Pistons y los Pacers. Que te toque un Bulls es una primera buena piedra de toque. No sé de qué te ríes, Dani. No, comenta.
Sonrío.
Sonrías. ¿No crees que es una buena primera piedra de toque? Sobre todo porque ayer jugó, según rescataba Ash, el teórico quinteto titular de los Chicago Bulls con la vuelta de Pau.
Lo por segunda que se vez clasifiquen.
Bueno, por eso he dicho que está entre Pacers, Bulls y Pistons.
Es que decir que la piedra de toque es el octavo, que aún no sabemos si se va a clasificar.
No he dicho que sea una piedra de toque, he dicho que puede ser una primera prueba de fuego bastante importante para Cleveland, para
sí,
poner.
Sobre todo si es Chicago, sí, yo te entiendo, Paco.
Hombre, no va a ser Pistons, ¿no? Que no tienen bagaje en playoff.
Yo creo que lo más positivo de Chicago en estas últimas semanas ha sido McDermott.
Sí,
se ha salido.
Sí.
No sé, a mí Cleveland no me gusta cómo juega, para nada. Creo que Irving es un grandísimo jugador, pero tiene un ratio de asistencias pésimo, y no me da que sea muy fluido los esquemas del amigo de Nicky, de Tyronn Lue. Pero bueno, a mí por ejemplo, los vi contra Clippers, la verdad que jugaron, que si cuando están así les sale todo, está muy bien.
Claro.
No me gustó nada la actitud que tomaban, que tenían en el banquillo, burlándose, celebrando mates, bueno, muy típico de LeBron. Es todo lo contrario de otro tipo de jugadores. Pero
Dilo, qué guay.
Por ejemplo. O Tim Duncan.
Luego decimos que nos tiran los colores.
No, el mío es otro, pero como no entramos en playoff desde hace años. También es cierto que fueron a Miami y les dieron un repaso interesante. Y no es la primera vez. No ha ganado nunca LeBron desde que se fue.
Sí.
Y ver a Miami competir a ese nivel, ojo,
¿Y Miami, cómo llega, Miki?
Ya sabéis que es de mis favoritos. Vamos,
Miami y Dallas, ¿eh? En realidad tú tienes ese gen de Portland, 2006 y 2011.
Sí, ¿verdad?
Yo digo una cosa. Tanta diferencia hay en cuanto a salario luego en el campo entre Channing Frye y Kevin Love.
Eso iba a decir yo, que Tyronn
Lue... O sea, para que uno tenga el máximo y el otro tenga... No sé el mínimo, pero deberá cobrar poco, pero... No sé, no los veo dos jugadores tan distintos. Hombre, Kevin Love aporta más rebote, pero el tiro de Channing Frye, no sé por qué lo han fichado realmente. Y otra cosa, el que ha hecho buen fichaje ha sido Golden State Warriors con Barellao. Sí. Yo creo que ahí Cleveland se lo tenía que haber pensado más.
Eso hombre, quería decir yo.
Está manteniendo a este que trajo del CSK.
A Sasa Kaun,
que está de adorno. Yo tampoco entiendo que lo hayan dejado ir a Barellao.
Pero sí que es verdad que con el caso de Tyronn Lue, él venía a hacer que Kevin Love vuelva a ser una estrella y la verdad es que cada vez va peor. El caso de Channing Frye sí que es verdad que, por ejemplo, en el partido contra Clippers, que había comentado Dani, se hace un 5 de 5 en tiros de 3 y rompe el partido prácticamente. Tiene un arma en el banquillo que estaba, digamos, en Orlando, que no se jugaba nada y ahora puede ser una parte importante del equipo. Pero sí que es verdad que Cleveland Cavaliers es un equipo... que un partido es espectacular y el siguiente no sabes si estás ante el primero de la conferencia este o ante el décimo. Y ese es el caso de Miami, que la verdad es que está en un momento de forma espectacular y es claro candidato a llegar a las finales de la conferencia entre Toronto, si consigue, digamos, dar el rendimiento en playoffs, y Miami.
El año pasado Toronto no lo dio y, bueno, pues en el caso de Channing Frye, pues es otro tirador más al armamento, ¿no? Por así decirlo, de LeBron. Que es tan habitual que LeBron forme sus equipos, porque son sus equipos, a base de tiradores, y Channing Frye es
ellos otro. Se quedaban un poco traumatizados el año pasado con el tema de las lesiones y cómo en la final no de la Vedova era el único que le daba la alternativa a LeBron. Entonces yo creo que se han centrado demasiado en eso, pero bueno, no sé.
Sí, vale, ya venía muy tocado, con muchas historias a nivel ya de salud, pero no de esguinces y cosas físicas.
Ya, pero es un tío que lleva toda la vida en la plantilla, o sea, en la franquicia. Y aunque no juegue, te va a aportar.
Hizo gracia LeBron la venta de Barellao. Ya sabemos que LeBron siempre luchó muchísimo porque Barellao estuviera en la plantilla con él y que es uno de sus grandes amigos.
No sé, yo lo último que he oído de LeBron, que me lo creo, es que llamó personalmente a Joe Johnson para convencerlo que fuera a Cleveland. Para que luego alguien dude de quién manda y si el día que echaron a Blatt él lo sabía o no lo sabía.
Pero mira, Joe Johnson se ha convertido en un arma tremenda por un equipo competitivo, una tercera espada que la verdad es que es realmente interesante y está tirando con unos porcentajes
hombre, es que
brutales.
Si él no es un primera, o sea, si no es la primera opción, ya está comodísimo.
Comodísimo.
Y
sí.
Sobre todo si cobra esa pasta sin jugar en Nets.
Una de las claves es que vuelva a Bus.
Sí.
Tenemos que fichar para el run and gun a la gente de Joe Johnson. A ver qué conseguimos.
Y el de Cammy Brown. Y el de Cammy Brown también.
Brown.
Y tantos otros. Seguimos avanzando. Rescataba Antonio también que Russell Westbrook se había convertido en el jugador con más triples dobles.
En los últimos 27 años. En una temporada. Había igualado hace unas semanas a Jason Kidd y el otro día... lo superó y ya son, creo que son 14.
Ese hizo un back-to-back, se ve que a él no le afectan porque hizo dos triple dobles seguidos.
Podría hacerlo sin las dos rodillas, creo yo.
¿Yo no tenéis la sensación de que después de la vuelta de la lesión de Durán, Oklahoma es el equipo de Westbrook y no de Durán?
Eso lo dijiste hace ya dos o tres meses, Miki.
No, yo tengo la sensación de que es más el equipo, veo ahora más primera espada, estando los dos a un nivel muy alto, pero no sé, tengo la sensación desde que ha vuelto de la lesión, que Westbrook se ha apoderado del equipo él. Es una sensación que tengo.
Me parece un poco también el lenguaje corporal de cada uno, que parece que con Durán el baloncesto no vaya con él y que Westbrook, todo el baloncesto sea él.
Sí, pero Westbrook antes de la lesión de Durán era más sumiso a Durán.
Yo creo que se han igualado, sí que es verdad.
Se han igualado.
Pero no creo que esté por encima de Durán, porque al final muchas de las decisiones importantes las suele tomar Durán. Sin ir más lejos, el partido contra los Warriors, aquel espectacular de Curry que mete el triple de los 8 metros, es Durán el que se juega los últimos tiros, el que pierde las últimas bolas, también hay que decirlo. Y lamento de llamármelo también a mi terreno, pero se está hablando de Durán para Boston.
Claro.
Cuidado, ¿eh?
Qué raro.
Y ¿cómo no? He hecho, lamento llevarlo a mi terreno, pero está ahí.
Y luego se me critica a mí por llevar a cosas a Chicago.
Pero tú eres el presentador.
A mí me gustaría saber qué aporta.
Y tú eres mi segunda espada a nivel...
¿Qué aportabilidad no van a Oklahoma, la verdad? No sé si hubiera estado...
Brooks.
Scott Brooks. Brooks, yo no creo que hubiera cambiado absolutamente nada. No. El equipo de Westbrook y Durán sobre
hay un
todas las cosas.
Está jugando bien Kanter, sobre todo en ataque. Ya sabemos que tiene grandes cualidades en ataque, pero está tirando muy bien.
Y ha acabado de condenar a Ibaka, porque Kanter se está comiendo a Ibaka. Ibaka está en el plan, se dejaba llevar total.
Sí, pero sí que es verdad que Ibaka hizo un crecimiento durante unos años que daba esperanza de que pudiera ser un jugador y muy importante.
Pero cuando hablamos de crecimiento, da la sensación de que tiene 37 años y Ibaka es un jugador
24, 25,
es un jugador que debería de estar en crecimiento todavía.
Pero sí que es verdad que se ha quedado un poquito estancado.
Yo creo que lo van a traspasar este verano.
Su juego ahora se reduce a tirar y cada vez más lejos. Tira triples, tira de 5 o 6 metros, pues que bajo cero.
Y por Kanter hicieron una apuesta tremenda.
Tapona bastante menos, ¿eh?
Sí.
Y rebotea poco. Mm. Para el físico que tiene, rebotea poco.
Recordemos esa situación que vosotros todos recordaréis, que es decidieron entre Ibaka y Harden. Y bueno, pues ya vemos cómo ha salido uno y cómo ha salido otro, pero esto es muy ventajista.
Sí que es verdad que Harden tenía que volar. Tío.
No, pues si queréis hablar de Harden, yo creo que a Mickey le encanta cómo juega Houston.
El otro día vi el partido
estoy impresionado
Minnesota-Houston fue espantoso. O sea, hacía tiempo que no veía un partido más espantoso. O sea, lo de Houston
no
es... Ya, pero Memphis juega algo, pero es que Houston no juega absolutamente a nada. Yo no sé cómo llevan tantos partidos ganados.
Es que Mickey, ahora su segunda espada se llama Michael Beasley.
Bueno, Michael Beasley era un espectáculo, ¿eh? El balón que cogía se la tiraba.
El jugador que más tira por balón que pasa por sus manos de la liga, superando al ilustre Sabas Muhammad de Minnesota.
De Minnesota,
que
sí.
Guldelock y Beverly, y es que es un espanto. Está, no tengo nada más que aportar.
Yo vi el domingo Boston contra Sixers, que también fue un partido espantoso.
Es que tú, o sea, demasiado terreno te llevas las cosas, Antonio.
No, pero también estaba viendo Clippers contra Pelicans, que fue otro partido bochornoso. La verdad es que el domingo que pasé no fue el mejor de mi vida, ¿eh?
Bueno, yo vi Toronto y me faltaba Valanciunas. Y yo espero que Toronto, a ver si alguna vez, algún año de estos, da el callo. Y lo que amaga en regular season lo puede corroborar en playoff.
Pero cuidado con el jugador en el que se está convirtiendo Bismarck Biyombo, que nadie tenía esperanzas en él, creo yo.
25 rebotes el otro día.
Y la verdad es que está haciendo minutos muy interesantes, sobre todo para un pivot que... Yo creo que todos le vemos como un buen pivot suplente, pero
salió
está
cumpliendo. Salió de ACB.
Y llegó muy verde a la NBA, que era un jugador que no sabía ni botar un balón.
Fue un número 8 del draft y lo seleccionó Jordan para Boca. Pero bueno, es un tipo de jugador que si él... es trabajador, siempre va a tener hueco en la NBA.
¿Os habéis dado cuenta que la zona que Jordan había convertido para sus Bobcats hubiera sido, mediante el draft, de 4 Cody Zeller y de 5 Bismarck Biyombo?
Cuidado este
las
año.
Torres gemelas, sí, las torres gemelas.
Muchos centímetros y muchos giros. Pero bueno, Bobcats ahora mismo lo situamos, bueno, en este caso Bobcats no, Hornets, sextos, 40-30, con la actuación que habíamos destacado antes de Jeremy Lin, que le dio la vuelta a ese partido contra San Antonio, presunto enfrentamiento, si todo sigue más o menos así, contra Miami. Hornets-Miami, también duelo interesante, a no ser que también vaya Hawks también un poquito para arriba, aunque está muy, muy apretado. Repasamos las clasificaciones.
Paco, Dani, antes has dicho Indiana, Chicago y Detroit.
Y Detroit.
Ojo a Washington, ¿eh?
Sí, en 5 partidos consecutivos ganados.
Ahora mismo la racha mala.
Sí que es verdad que está a una victoria de los Pistons y de los Bulls.
A dos. 35-35 Washington, 37 lleva... Bueno, sí, en este caso a una de Chicago y a dos de Indiana y de Detroit.
John Wall es otro gran jugador del que se habla poco. Lo pondría en el club de Lillard y de Kemba Walker, ¿eh?
Sí que es verdad, y además que este año ha tenido poca ayuda porque la verdad es que Bradley Beal ha estado entre una lesión y otra.
Ha estado más solo que la una, vamos.
Otro de los jugadores a tener en cuenta, sin ninguna duda, que está todo eclipsado por Stephen Curry. No hay nada más que hablar. Las 3:10. Vamos a ir a nuestro apartado de ¿te acuerdas de? Con algo que nos tienen preparado y que ahora nos dirán Dani de la Sol y Miguel Médicis. Bueno, es una sintonía, ¿te acuerdas de? Y como siempre, Dani de la Sola nos presenta quién está cantando y que, bueno, pues en este caso, ponnos en contexto, Dani.
Este es un disco que compré, un primer viaje que hice a Londres, uh-huh. un recopilatorio de la música de los 80, me pillaba bastante cercano, uh-huh. y este es Oliver Cheatham, el Get Down Saturday Night.
Lo escuchamos. Bueno, entramos en estos últimos 8 minutos de Run and Gun y hoy traemos, a excepción efemérides, por así decirlo, uno de los equipos que más pegaron en la época de los 90. Llegaron a las finales contra los Bulls, que perdieron en este caso. Y bueno, pues hablamos hoy de Seattle Supersonics. Miguel, me dices, ya te veo ahí con el iPhone rescatando datos. Equipo que desapareció en 2008. ¿Ya han habido amagos de volver?
Sí, hubo un amago muy bueno.
Y que Daniel fue, de Sola hablando.
Sí, que fue para comprar una franquicia que realmente pinta poco en la NBA y que está de capa caída.
Pero, Sacramento Kings.
10 años sin playoff.
Sin playoff.
Sacramento,
y subiendo.
Y van para 11.
Pero yo creo, y esto fuera de coñas, que primero fue una pena que desapareciera una franquicia histórica y... Por muchos motivos, por incluso por su equipación, por su skyline y por tal. Sí. Y también resaltar que Sacramento, a pesar de los pesares, tuvo una gran defensa de Kevin Johnson, del alcalde, que fue un gran jugador, por cierto, y que ya nos gustaría que en otros baloncestos, como el que estamos viviendo, alguien se implicara tanto en defender una franquicia como defendió Kevin Johnson.
Y ya no solo a nivel americano, sino también a nivel europeo.
Digo,
lo he pillado. Miguel, me decís.
Bueno, de Seattle, fue fundado en el año 67, entró en la NBA. Al principio, en los años 70, no era un equipo ganador. Tuvo a Lenny Wilkins como jugador, que fue traspasado. Y después entró Bill Russell, de entrenador, que al poco de retirarse como jugador estuvo allí. De hecho, él vive todavía en Seattle, se quedó allí a vivir.
Dicen que fue un entrenador totalmente desastroso, que le tenían... auténtico pavor los jugadores.
En los 80 entrenó a Sacramento también.
Ahí tú, Spencer Haywood.
Exacto. El jugador de que hablábamos la semana pasada, Spencer Haywood, empezó ahí una buena época con Spencer Haywood. Lo que pasa es que no dejaba de ser un equipo de primera ronda de playoff. Y posteriormente, la clave fue la llegada de Lenny Wilkins de vuelta como entrenador. Y llegaron a la final del año 78, que perdió un 4-3 contra Washington. Y luego llegaron a la final del año 79 y aquí sí ganaron. Y tenía como principales jugadores pues a Paul Silas, a Dennis Johnson, Jack Sigma.
Ese.
El padre de
Luke Sigma. El que empezó en Le Boro, ¿eh? Ojo, empezó
y
en
Le Boro
y ahora está en Valencia ya, ¿eh?
Uno de los propietarios de Seattle Supersonics, lo tenemos más o menos cerca, Steve Ballmer, el de Clippers.
No lo sabía.
Sí, lo tenemos aquí.
Uno de los señores
más ricos del mundo.
Y más excéntricos.
Sí.
El último, el último propietario de Seattle era el dueño de Starbucks, de la cadena Starbucks. Luego, en los años 80, pues tuvieron épocas buenas con ese uniforme tan bonito que tenían, ¿no? Y ese pabellón, y ese verde y el amarillo.
Que sabes que en España hay un equipo que tiene una camiseta y una estética similar.
Y bueno, y en esa época de los años 80, pues tenían a Tom Chambers, que era All-Star, tenían a un auténtico killer, que era Dale Ellis, y luego tenían a Xavier McDaniel, que era un jugador que luego acabó en los Knicks en los 90, en los Knicks aquellos parecidos a los Bad Boys, porque era un tío que atizaba bastante.
Y con un físico peculiar, es afroamericano y con el pelo tintado de rubio. Llama la atención. Creo que en esa época no, yo creo que eso ya fue en la época de los Knicks.
Sí, estuvo en los Knicks y luego estuvo en los Celtics. Y luego sí que es verdad que...
Sí.
Es verdad que a pesar de tener una trayectoria corta, sí que en cada década, en los 70 fueron campeones, en los 80 tuvieron un equipo que llevaban jugado una final de conferencia también, y luego en los 90 jugaron la final con la época de Josh Carl, de Gary Payton. Sí que...
Están los hijos ahora jugando en NCAA y tienen proyección.
¿De quién?
De Gary Payton y de Son Kemp.
Sí.
Están los dos hijos ahí en la NCAA.
Rayman.
Rescataban en NBA.es, en el Ash, una anécdota sobre Gary Payton, que decían que llegaba tan libre su trash talking que llegaba a decirle a Pippen: ¿qué te pasa que ahora no está Mike? Como diciendo, tú no eres nadie sin Jordan, a Pippen. O sea, si le decía eso a Pippen, ¿qué le diría a los rookies?
No sabes si Seattle eligió a Scottie Pippen.
Sí.
¿Os acordáis?
Sí.
¿Y lo cambió?
Olden Polynice.
Olden Polynice,
ojito. Que luego estuvo en Sacramento muchos años.
Sí, sí. No es tan grande como el fallo, pero el de los Bulls de cambiar a Tyus Thomas por la Marcus Aldridge.
Ya está listo.
Cuidado.
Cuando queráis hacer un te acuerdas de pues estos fracasos previos al draft.
Sí que tuvo al final.
Kevin Lobo, Jay Mayo.
También. Sí que tuvo al final, creo que fue el año 2007, un repunte Seattle ya al final con Rashad Lewis y con
Ray Allen,
que elimina en primera ronda a Sacramento, bien, de una forma solvente, que ya Sacramento estaba coleando, y en la segunda con los Spurs le fuerzan 6 partidos y fue una eliminatoria que estuvo muy bien. Fue una eliminatoria que en el tercero o el cuarto lo tenía ganado Seattle, y ahí hubo un repunte y a partir de ahí ya fue la decadencia de los 2-3 últimos años.
Ese equipo era un festival de triples.
La llegada de San Presti, la elección de Durán y luego ya la marcha a Oklahoma.
¿Cómo se llamaba aquel base alemán?
Era un 4, 3 y medio, 4.
No, me he confundido yo con...
El mejor alemán que ha habido en la NBA hasta la fecha. Veremos si Schroeder lo supera. Y Nowitzki.
Ah, claro. Sí, Nowitzki es el mejor.
A la fecha Nowitzki.
Me habías asustado.
Pero Schrempf era un gran jugador. Sí. Empezaron 3 alemanes, de los cuales uno ya hablamos aquí porque falleció. Blab era uno. Christian Welp y Schrempf. Y el único que hizo carrera fue Schrempf. Pero aparte, yo creo que fue muy solvente, un jugador muy solvente.
Uh-huh. Estuvo en Seattle, que juntaron ahí un equipo muy bueno con... Estaba Sam Perkins, Hersey Hawkins, Nate McMillan.
Sí.
Y juntaron ahí un equipo duro con Josh Carl. Pero bueno, se toparon con los Bulls y no tuvieron nada
que
hacer.
Sí que es verdad que en la última época de los Sonics, su referencia como base era Luke Ridnour.
Sí, es verdad.
Famoso este año por
este año ha sido
no deshacer la maleta.
7 veces.
Lo que pasa es que ahora está la polémica esta que le pasa a los Charlotte Bobcats, ¿no? Con New Orleans Pelicans, de qué pasa si ahora adquieren una franquicia, la historia que ahora la tiene Oklahoma, ¿cómo lo hacen?
Payton decía que nunca querría ver su dorsal retirado en Oklahoma, que él nunca jugó allí.
Claro, es que exactamente, es que es obvio, ¿cómo van a...? Porque sí que cuando salió la posibilidad de quedarse con los Kings, la historia que les pertenece es la de los Kings, porque la otra, igual que la de New Orleans, es la historia de los... De los Charlotte Hornets, los antiguos. Entonces, no sé.
Los de la Vipa también, uno de los escudos más bonitos.
Yo pregunto, ¿la camiseta de Alonso Mourning dónde está retirada? ¿En Charlotte o en New Orleans?
Miami.
En Miami sí. Pero no sé eso cómo lo gestionan.
¿Y esto de ampliar las franquicias?
No se escucha nada de esto en este sentido.
Pero es que Seattle tiene que tener una franquicia sí o sí.
Además, ciudad importante, sin ninguna duda. Hay ciudades como, por ejemplo, Oklahoma City, que no tienen esa amplitud
de Fraser.
Esa amplitud de mercado como pudiese ser, por ejemplo, Seattle.
Pero tiene un hotel con fantasma, que eso no lo tiene todo el mundo, ¿eh?
Bueno, un chocolate de eso es un detallito, lo hablaremos.
Eso está pasando ahora, ¿eh?
Sí, sí, Duncan no quería los fantasmas y después de aquello dijo que no quería quedarse en ese hotel, ¿eh? O sea, imaginaos.
Madre mía. Bueno, llegamos al fin de este Run and Gun, 20 segundos faltan, nosotros volvemos en abril, el 5 de abril, mejor dicho, con más NBA. Y esperemos ya que con todos los emparejamientos de playoff ya definidos para disfrutar, sin ninguna duda, de un pedazo de mes de mayo y de junio con la NBA. Soy Paco Knight, Daniel Sola, Miguel Médici y Antonio Ruiz. Nos despedimos. Hasta luego.